Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Bolcheviques, el curso en línea que nos trae la Brigada para Leer la Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Yo soy Oscar de Pablo. Como siempre, les recuerdo que todos los episodios de este curso y de los cursos anteriores quedan colgados en los canales de la Brigada para Leer la Libertad y pueden verlos desde el primero hasta el presente o bien oírlos en formato podcast, que también de ese modo quedan fijos. También les recuerdo que el canal de la Brigada para Leer en Libertad tiene mucho material, va subiendo mucho material de divulgación cultural y política interesante. Entonces estén pendientes, si no se han suscrito, suscríbanse a este canal, denle like y ayúdenos a difundirlo. Bien, voy saliendo del COVID, todavía estoy bastante mormado y un poco débil, entonces pues espero que salga bien este episodio, pero igual lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. En el episodio de hoy quiero hablarles de Natalia Sedova. Es un personaje especial, un poco distinto de los demás, porque quizá tiene un poco menos de mérito propio que otras bolcheviques de las que he hablado. Siempre suelo enfocarme en el mérito propio de la protagonista y no en sus relaciones con otros protagonistas, pero en este caso sus relaciones, especialmente con su compañero, León Trotsky, pues está en el centro de su vida y es la razón por la que su vida cobró un carácter tan trágico y gran parte de su mérito personal está en haber formado parte de la misma, digamos, unidad con León Trotsky. Y haber sufrido por ello terribles consecuencias personales. Entonces, siempre dije que la razón por la que cuento estas historias es una manera de contar la historia de la Revolución Rusa a través de algunas de sus protagonistas. En este caso, sirve para ilustrar bastante bien la vida de su compañero, que es León Trotsky. Entonces, me voy a enfocar un poco más en su compañero de lo que suelo hacer. No lo haré en otros casos y no lo he hecho hasta ahora, pero en este caso creo que se justifica para conocer esta historia que vale la pena, me parece. Porque también la propia Natalia tuvo muchísimo mérito personal y sobre todo sufrió las terribles consecuencias de haber sido compañera de Trotsky. Bien, una vez más empezamos esta historia en Ucrania, porque en lo que hoy es el noreste de Ucrania, se encuentra la ciudad de Rovni. Como parte del territorio conocido como la Ucrania del margen izquierdo, esta ciudad se integró al Imperio Ruso a mediados del siglo XVII. Para finales del siglo XIX, vivían ahí unas 22.000 personas. Además, había 37 fábricas modernas que empleaban unos 700 obreros fabriles. En esa ciudad vivían un comerciante de origen cosaco, llamado Iván Sedov, y su esposa, llamada Olga Kolchevskaya, mujer de origen polaco. De ese matrimonio nació el 5 de abril de 1882 una niña llamada Natalia Ivanovna Sedova. Siendo niña, Natalia quedó huérfana y fue educada por su abuela, mujer de ideas progresistas. Fue ella quien la envió a estudiar a un instituto para señoritas de la ciudad de Járkov, una ciudad importante ubicada a unos 300 kilómetros al este de Rovni. Fue en el instituto donde despertaron los instintos rebeldes de la joven Sedova. Ahí fue ella quien organizó una colecta para presos políticos y una protesta contra los oficios religiosos, por lo que, según parece, fue expulsada del instituto. Sin embargo, de algún modo logró completar el curso. Entonces, a los 18 años, se trasladó a Moscú, donde funcionaba una de las pocas universidades para mujeres del Imperio Ruso, los llamados cursos superiores guerrier, de los que ya he hablado en otras ocasiones anteriores. Ahí se inscribió Sedova y ahí entró en contacto con el movimiento marxista o socialdemócrata, como se decía entonces. Sin embargo, a los pocos meses decidió abandonar el imperio, quizá para evitar que la policía la descubriera. Lo cierto es que en 1901 pudo conseguir un pasaporte y se trasladó legalmente a Ginebra. En esa ciudad suiza también había una universidad abierta a mujeres y Sedova se inscribió en la carrera de botánica. Al mismo tiempo, se sumó al círculo marxista en torno al célebre teórico Georgi Prejanov y empezó a colaborar con su grupo que editaba la revista Iskra o La Chispa. En algún momento de 1902 se trasladó a París. En la considerable comunidad de exiliados rusos de París vivía una veterana revolucionaria llamada Yekaterina Alexandrovna. Fue por instrucciones suyas que en el otoño de 1902 la joven Sedova se encargó de buscarle alojamiento a un joven redactor de La Iskra que acababa de llegar a la capital francesa. Y lo encontró en un apartamento contiguo al que ella misma ocupaba. Este joven redactor era Lev Davidovich Bronstein, que entonces acababa de asumir el seudónimo Trotsky. Nacido en 1879, Trotsky estaba cumpliendo entonces 23 años, pero ya tenía una carrera revolucionaria respetable. Había dirigido la Unión Obrera del Sur de Rusia, con sede en Nikolayev, había purgado una condena de prisión considerable y había sido deportado de por vida a Siberia. Ahí se había casado con una camarada, Alexandra Sokolovskaya, de la que ya hablé en otra sesión, y había tenido con ella dos hijas. Pero después se había fugado de su deportación siberiana, separándose de su esposa y sus hijas. Así que, viviendo al lado de Trotsky, él y Sedova entablaron una relación sentimental y política que habría de durarles toda la vida. Como él había estado casado antes, su matrimonio con Sedova no tuvo validez legal en Rusia, donde no había matrimonio civil ni divorcio, y la anulación religiosa era muy difícil de conseguir. En sus memorias, Trotsky diría que fue Natalia Sedova quien le abrió los ojos al gran mundo de la cultura francesa, que tan importante sería para él en adelante. Este ejemplo ilustra cómo la suya fue una complicidad intelectual en la que la aportación de ella pues nunca sería explícita, pero seguramente no podemos negar que fue importante. En esa época, también vivían en París otros dos líderes de la revista Iskra, la veterana Vera Sasulich y el talentoso Yuli Martov. Así que Trotsky y Sedova prácticamente vivían con ellos, casi como en una misma unidad familiar. Lenin, mientras tanto, vivía en Londres y solo visitaba París ocasionalmente. A principios de 1903, todos los redactores de la Iskra se concentraron en Ginebra para preparar un congreso del partido que se celebraría ese verano. Así que Trotsky y Sedova se establecieron en esa ciudad y sin dejar de convivir con Martov y Sasulich, empezaron a convivir también cotidianamente con Lenin y Krupskaya. Y Brejanov, que también vivía en Ginebra. Y en efecto, en el verano de 1903 se celebró, primero en Bruselas y después en Londres, el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Fue ahí donde, como he dicho muchas veces, tuvo lugar la escisión entre bolcheviques y mencheviques. Sasulich, Vera Sasulich, y especialmente Martov, fueron líderes del ala menchevique. Así que Trotsky, que era muy cercano a ellos, también tomó partido por esa corriente. Aunque pronto se independizaría también de los mencheviques, su ruptura política con Lenin duraría 15 años. A lo largo de toda su relación, Sedova compartiría las posiciones políticas de su compañero. En todos estos años no tengo noticia de ninguna diferencia política entre ellos. Terminado el Congreso, Trotsky y Sedova siguieron viviendo en Ginebra, colaborando con los otros mencheviques, hasta septiembre de 1904, cuando se trasladaron a Múnich, en el sur de Alemania. Ahí vivía un teórico marxista brillante, que sin embargo después resultaría un irresponsable político, de origen ruso llamado Alexander Parvus. Trotsky y Sedova colaboraron estrechamente con él durante el siguiente periodo, y fue con él con quien Trotsky empezó a concebir su visión original de lo que habría de ser el proceso revolucionario ruso, conocido como la teoría de la revolución permanente. ¿Qué es esta teoría? Como he señalado en otras ocasiones, hasta ese momento todos los marxistas aceptaban la suposición de que la revolución que tendría lugar en Rusia tendría fines meramente democrático-burgueses, es decir, como los que había tenido la Revolución Francesa del siglo anterior. O sea, acabar con el zarismo y con los vestigios del régimen feudal en el campo. Los mencheviques deducían de eso que el proletariado debía aliarse con el liberalismo burgués e incluso subordinarse a él. Lenin, en cambio, pensaba que para llevar a cabo esa revolución democrática, el proletariado tendría que aliarse con los campesinos, enfrentarse con la burguesía y gobernar sin ella y contra ella. Pero ni siquiera él pensaba que la Rusia campesina y sometida al absolutismo estaba aún madura para una dictadura del proletariado que empezara a construir el socialismo. Fueron Trotsky y Parvus quienes se dieron cuenta de que esa Rusia tan atrasada estaba, sin embargo, inmersa en el sistema imperialista mundial del siglo XX y que no podría repetir las etapas de la evolución política por las que habían pasado Inglaterra y Francia en los siglos XVII y XVIII. Para realizar la indispensable modernización democrática del país, el proletariado ruso no solo tendría que llegar al poder, como reconocía Lenin, sino que al hacerlo tendría que establecer sus propias relaciones de propiedad, iniciando así la construcción del socialismo. Para completar esa construcción, sin embargo, pensaba Trotsky, haría falta que la revolución obrera se extendiera a los centros imperialistas. En ese momento, Trotsky estaba políticamente aislado de las dos grandes corrientes del marxismo ruso, así que ninguna de ellas lo peló ni tomó en serio su teoría. En enero de 1905, llegaron a Múnich las dramáticas noticias de la matanza del Palacio de Invierno de San Petersburgo y de la espectacular respuesta popular que esta detonó. Trotsky y Sedova fueron los primeros marxistas rusos en darse cuenta de que lo que estaba ocurriendo en Rusia era una verdadera revolución, así que inmediatamente se pusieron a preparar su regreso. En febrero, cuando la primera huelga de 1905 aún estaba en su apogeo, Sedova regresó clandestinamente al Imperio Ruso y se estableció en Kiev, que entonces era el centro de la organización socialdemócrata del imperio, para preparar ahí el regreso clandestino de su marido. Y en efecto, ahí le alcanzó Trotsky al poco tiempo. En abril, los dos pudieron ya establecerse directamente en la capital del imperio, en San Petersburgo. Ahí, en esa época, concibieron al que sería su primer hijo. Durante la reunión conmemorativa del 1 de mayo, que se celebraba en un bosque, Sedova fue arrestada. Estaría presa hasta el mes de octubre, cuando una nueva huelga general obligó al zar a decretar una amnistía general y a prometer un régimen parlamentario. Para entonces, los obreros huelguistas de San Petersburgo habían enviado representantes para conformar un consejo o soviet de diputados obreros, organización que se convirtió en un verdadero polo de poder alternativo al zar. Antes de cumplir los 26 años, Trotsky se convirtió en el principal vocero de aquel soviet de Petersburgo y en noviembre fue formalmente elegido su presidente. El 3 de diciembre, el zar se desdijo de sus promesas de tolerancia política y mandó disolver el soviet y arrestar a todos sus miembros, empezando por Trotsky, que fue a dar otra vez a la cárcel. Por cierto, que ahí en la cárcel, este volvió a coincidir con viejos amigos como Parvus y el veterano Lev Deutsch, que también habían caído en las redes de la policía zarista. Rosa Luxemburgo, que había estado presa en Varsovia, también fue a visitarlos a la cárcel en esos días. Mientras Trotsky se encontraba preso, el 24 de febrero del año siguiente, 1906, Sedova, que seguía viviendo en San Petersburgo, dio ahí a luz a su primer hijo, al que llamó León Levovich Sedov. Para entonces, la revolución retrocedía rápidamente y la represión se recrudecía. Así que para evadir el arresto, Sedova se trasladó con su hijo recién nacido a un poblado de Finlandia, donde la represión era algo menor. Trotsky estaría preso durante todo un año, hasta que a finales de 1906, él y los demás líderes del Soviet fueron juzgados y condenados a la deportación de por vida otra vez en Siberia. La caravana de presos partió hacia allá a principios de 1907, pero aprovechándose del invierno, Trotsky se fugó en una estación del camino y huyó en un trineo de renos a Europa Occidental. Por cierto, la primera narración que él haría de ese viaje y que vendió como libro para sostenerse en el siguiente periodo, acaba de publicarse en español en siglo XXI, para quien esté interesado. La primera parte son cartas que escribía un camarada anónimo. Ese camarada en realidad era Natalia Sedova. En mayo, Sedova también salió clandestinamente del imperio y alcanzó a su marido en Berlín con su hijo de un año y medio. De ahí, los tres pasaron a Viena. En la capital del Imperio Austrohúngaro, que entonces era un centro de la cultura europea, vivirían los tres durante los siguientes 7 años. Y en realidad, más bien debería decir los 4, porque el 21 de marzo de 1908, Sedova dio luz a su segundo hijo, al que llamaron Sergei Levovich Sedov. En esos años, que corresponden a la época de reacción que siguió a la derrota de 1905, Trotsky y Sedova se mantuvieron al margen de las facciones socialdemócratas, intentando en vano reconciliarlas y publicando un periódico propio, el Pravda de Viena. Fue Trotsky el primero que se le ocurrió este nombre, que significa la verdad. Poco después, en 1912, los bolcheviques publicarían en Petersburgo otro periódico con el mismo nombre. Mientras él se ganaba la vida como corresponsal de un periódico comercial de Kiev. A diferencia de Lenin y Krupska, ya por ejemplo, Trotsky y Sedova tenían que sostener a sus dos hijos pequeños y además estaban políticamente aislados, lo cual les impedía contar con un subsidio regular del partido, lo cual pues los obligó a verse las negras, digamos, para ganarse la vida en ese periodo, especialmente a Sedova, que era la directamente encargada de cuidar a los niños. Si las virtudes políticas de Trotsky se habían puesto en primer plano durante el auge revolucionario de 1905, y volverían a hacerlo en 1917, en aquella época de reacción, lo que estaba en primer plano era su punto débil, es decir, su incomprensión de que para preparar la perspectiva que enunciaba su teoría de la revolución permanente, hacía falta construir un partido revolucionario de hierro. Quien estaba construyendo ese partido entonces era Lenin, mientras Trotsky se dejaba llevar por lealtades personales que resultaron totalmente infértiles. Así, cuando en 1912 los bolcheviques se constituyeron en un partido, con exclusión de todas las demás tendencias socialdemócratas, Trotsky se opuso a ello e incluso intentó unir a todas las demás corrientes excluidas en una gran coalición marxista antibolchevique, que desde luego no llevó a nada, porque los mencheviques eran ya muy abiertamente reformistas, Trotsky creía en la teoría de la revolución permanente y otras corrientes tampoco tenían mucho que ver. Entonces, llegó el verano de 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Como ustedes saben, el Imperio Austrohúngaro se vio enfrentado al Imperio Ruso. Así que, por ser súbditos de una potencia enemiga, Trotsky y Sedova, junto con sus dos hijos, tuvieron que abandonar inmediatamente el territorio austrohúngaro, es decir, Viena, y tuvieron que refugiarse en la vecina y neutral Suiza. En este punto, los dos asumieron una posición internacionalista que inició su reacercamiento con los bolcheviques, puesto que Lenin era quien resultó el representante del ala más cabalmente revolucionaria e internacionalista de esa época. Los líderes mayoritarios de los partidos socialistas apoyaron a sus respectivos gobiernos en la guerra, traicionando sus perspectivas internacionalistas, y una gran gama de posiciones se abrió entre el social chauvinismo, por un lado, y el internacionalismo revolucionario por el otro, siendo Lenin el que ocupaba la posición más radical. A principios de 1915, Sedova, Trotsky y sus dos hijas pasaron a París. Ahí, con la colaboración de ella, él se puso al frente de un periódico socialista antibélico llamado Nache Slovo, en el que participaban también mencheviques de izquierda, como Martov, y bolcheviques conciliadores. Ese año, por cierto, Trotsky participó en la famosa conferencia de Zimmerwald de socialistas antibélicos, y le tocó a Trotsky redactar el manifiesto de Zimmerwald, por el que Lenin terminó aprobando, aunque a regañadientes, porque no se ajustaba exactamente a la posición internacionalista de Lenin. En septiembre de 1916, Trotsky, que había vuelto a París, fue arrestado, acusado de hacer propaganda antibélica, y deportado. ¿A dónde? A España, que estaba directamente al sur. Ahí fue arrestado también por las autoridades españolas, que aunque España no formaba parte de la guerra, era un país mucho más autoritario de por sí y reaccionario, y sus autoridades no vieron con buenos ojos la llegada de un radical como Trotsky. Estuvo detenido durante un par de meses, y en diciembre, antes de que fuera deportado, Sedova y sus hijos se reunieron con él en Barcelona para que pudieran embarcarse juntos al único país que les permitía un visado, que era Estados Unidos. Así que los tres partieron hacia América. Llegaron a Nueva York en los primeros días de 1917 y se quedarían ahí durante un par de meses. Ahí coincidieron con cuadros como Alexandra Kollontai, Chudnovsky y Nikolai Bujarin, todos ellos llamados a cumplir papeles claves en la futura Revolución Rusa. En marzo de ese año, como ustedes saben, tuvo lugar la llamada Revolución de Febrero, que produjo la caída del zarismo. Y en cuanto a las noticias de ese acontecimiento llegaron a Nueva York, Trotsky, Sedova y sus dos hijos pequeños se apresuraron a volver a Rusia, por cierto, junto con otro bolchevique llamado Chudnovsky. Sin embargo, cuando su barco pasaba por el puerto canadiense de Halifax, las autoridades militares británicas los detuvieron y recluyeron a Trotsky y a Chudnovsky en el campo de prisioneros de Amherst por su posición política antibélica y obligaron a Sedova a residir con sus dos hijos en la ciudad de Halifax en calidad de detenidos civiles. Ahí permanecerían un mes y medio hasta que, gracias a la presión que el gobierno provisional ruso ejercía, si bien a regañadientes, se les permitió partir. Junto con Chudnovsky, Sedova y sus dos hijos, Trotsky llegó a San Petersburgo en el mes de mayo de 1917. Kollontai había viajado a Rusia poco antes de la revolución, había viajado a Europa, perdón, poco antes de la revolución de febrero, por lo que no fue detenida y pudo llegar a Petersburgo desde Escandinavia. Bujarin, por su parte, decidió viajar a Rusia no por Europa, sino por Asia, atravesando Japón, y también él tuvo un viaje muy aventurado y no logró llegar también sino hasta el mes de mayo. Una vez en Petrogrado, como se llamaba entonces San Petersburgo, tanto Trotsky como Sedova se vieron políticamente muy próximos al partido bolchevique, pero no ingresaron en él inmediatamente. En cambio, entraron a una organización conocida como Interdistrital, compuesta de pocos miembros, pero muchos líderes destacados, siendo Trotsky el principal de ellos. Lunacharsky era otro de sus militantes. Tras las jornadas de julio, Trotsky, que para entonces se había convertido en uno de los oradores más populares de la izquierda revolucionaria, fue arrestado por el gobierno provisional, al igual que bolcheviques como Kamenev, Kollontai y otros. Estando Trotsky preso, el partido bolchevique celebró un congreso en el que se decidió su fusión con los interdistritales. Trotsky y Lunacharsky fueron elegidos en ausencia parte del presidium de honor del congreso, junto con Lenin, Kollontai, Zinoviev y Kamenev. Ese mismo congreso integró a Trotsky al comité central del partido bolchevique. Durante el resto de sus vidas, tanto Trotsky como Sedova se considerarían bolcheviques leninistas. A principios de septiembre de 1917, en el contexto del intento de golpe de Estado derechista de Kornilov, Trotsky fue liberado y pocos días después llegó a ser elegido presidente del Soviet de Petrogrado, el mismo puesto que había tenido en 1905. Desde esa posición, presidió el Comité Militar Revolucionario que dirigió la insurrección del 7 de noviembre. Al día siguiente, el segundo Congreso de los Soviets, al que la insurrección le entregó el poder, lo integró al gobierno revolucionario en calidad de comisario del pueblo de asuntos extranjeros. En ese punto, Sedova tenía 35 años y él 37. Al instaurarse el matrimonio civil en Rusia, inmediatamente después de la Revolución de Octubre, Trotsky y Sedova formalizaron su relación que ya había durado 15 años. Legalmente, fue Trotsky quien asumió el apellido de ella, Sedov, que fue su apellido legal en adelante, aunque nunca lo usó, pues siempre recurrió a su seudónimo político, que era Trotsky. En marzo de 1918, los dos se mudaron a Moscú y se instalaron en un apartamento del Kremlin, a pocos metros de donde residían Lenin y Krupskaya. Ese mes, Trotsky dejó el comisariado de pueblo de asuntos exteriores, en parte por el fracaso de su intento de ganar tiempo para una posible revolución alemana antes de la firma del Tratado de Paz de Brest-Litovsk, y pasó a encabezar, en cambio, el comisariado del pueblo de guerra. Esto lo convirtió en el principal organizador del Ejército Rojo durante la Guerra Civil, que ese verano llegó a su punto culminante. Mientras tanto, ese mayo, el comisariado del pueblo de educación, que encabezaban Lunacharsky y Krupskaya, instituyó un departamento de protección a los museos y monumentos, y fue Sedova la encargada de dirigirlo, junto con el pintor Igor Gravar. Además de ser pintor, Igor Emanuelovich Gravar era el historiador de arte, restaurador y museógrafo más importante de Rusia, y aunque él mismo no había sido revolucionario, el gobierno bolchevique supo usar sus talentos en la preservación del arte y, como dije, lo puso junto con Sedova a cargo de la conservación de museos y monumentos. Desde su puesto en esta posición, a Sedova le tocó, curiosamente, discutir cotidianamente con su marido, Trotsky, defendiendo, digamos, los intereses del arte y la cultura en medio de una guerra civil que exigía todos los sacrificios a la sociedad. Así, por ejemplo, en septiembre de 1918, Sedova logró impedir que el Ejército Rojo destruyera una finca rural donde había vivido el escritor Iván Turgenev, cerca de la ciudad de Oriol, que estaba amenazada porque era uno de los frentes de lucha contra el Ejército Blanco de Denikin. Y en cambio logró que esta finca se convirtiera en museo protegido. El museo, por cierto, existe hasta la fecha. En noviembre de 1919, Sedova dejó su puesto al frente del Departamento de Protección a los Museos y pasó a dirigir el Comité de Ayuda a los Heridos y Enfermos del Ejército Rojo, también colaborando con su marido en algún nivel. Como ustedes saben, desde principios de 1924 comenzó la lucha de la llamada oposición de izquierda, encabezada por Trotsky y Rakovsky, que luchaba por revertir las concesiones a la agricultura privada, por un ritmo más rápido de la industrialización y por mayor democracia interna en el partido. Y Sedova participó junto con su marido y sus compañeros en esta oposición. A partir de 1925, la oposición luchó también contra la idea promulgada por Stalin y Bujarin, de que el socialismo podía construirse en Rusia independientemente del avance de la Revolución Mundial. Es la idea del llamado socialismo en un solo país, que a partir de ese punto se volvió la idea alternativa a la de la revolución permanente que defendía Trotsky y que postulaba que si bien Rusia había sido correcto establecer la dictadura del proletariado en Rusia, aunque la revolución no hubiera triunfado en Europa Occidental, para que el socialismo realmente pudiera establecerse en cualquier país, tenía que ser sobre la base de la extensión internacional de la revolución. Según la interpretación de Trotsky, al menos, esta había sido siempre la posición de Lenin y la posición de Stalin de que era posible construir el socialismo en un solo país, era una revisión, o sea, una deformación del leninismo. En diciembre de 1927, el 15º Congreso del Partido aprobó la expulsión de todos los disidentes, incluyendo a Trotsky y a Sedova. Aunque otros dirigentes se retractaron de sus críticas y fueron readmitidos en el partido, ellos y sus partidarios se negaron a hacerlo, por lo que en enero del año siguiente, 1928, los dos fueron deportados, junto con su hijo mayor, León Sedov, a Almatá, en el Kazajstán soviético. Ahí vivirían durante un año y un mes hasta febrero de 1929, cuando los tres fueron directamente expulsados del territorio soviético y despojados de la ciudadanía. Entonces tuvieron que iniciar el último y final exilio de su vida y empezaron por dirigirse a Turquía. Tras pasar un par de meses en la capital, en Estambul, en abril se instalaron en la isla de Príncipe, que está fuera de la costa de Estambul, en el mar de Mármara. Desde el año anterior, el gobierno soviético venía dando un brusco giro a la izquierda, o sea, desde 1928, tanto en su política doméstica como en su política internacional. Aunque la industrialización acelerada y la colectivización del campo habían formado parte del programa de la oposición de izquierda, en ese punto los trotskistas denunciaron a Stalin por llevar este programa a cabo con excesiva rapidez y brutalidad. También condenaron la equiparación que hacía la Internacional Comunista entre la socialdemocracia occidental y el fascismo, y en cambio llamaron por un frente único obrero de comunistas y socialdemócratas para detener el avance de Hitler en Alemania. Sin embargo, la oposición de izquierda en este caso no fue escuchada. En 1931, León Sedov, que se había convertido en uno de los líderes principales de la corriente trotskista, abandonó Príncipe, despidiéndose de su padre y su madre, para ir a dirigir el movimiento trotskista desde Berlín y después desde París. En enero de 1933, como ustedes saben, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. La política ultraizquierdista de la Comintern, de negarse a hacer un bloque con los socialdemócratas, y la política de los socialdemócratas de negarse a hacer un bloque con los comunistas, permitieron que los nazis ascendieran al poder sin oponerles ninguna resistencia armada. En este punto, Trotsky consideró que tanto la Tercera Internacional como el Partido Comunista Soviético estaban irremediablemente degenerados, y entonces empezó a llamar por construir un nuevo partido y una nueva internacional que sería la Cuarta. Sedova lo acompañó siempre en esas posiciones. En julio de 1933, después de 4 años de residencia en Príncipe, Sedova y Trotsky recibieron permiso de residir en Francia y se trasladaron a ese país. Pero el gobierno, por cierto, socialdemócrata, no les permitió residir en París y tuvieron que instalarse en la pequeña ciudad de Barbizon. En los siguientes años, Sedova pudo ver con frecuencia a su hijo León, Lev, que se había establecido en París. En abril de 1934, debido a la presión conjunta de la derecha profascista y de los estalinistas, Trotsky y Sedova fueron expulsados de Francia y tuvieron que trasladarse a Oslo, la capital de Noruega. Su hijo León Sedov se quedó en París para dirigir desde ahí el movimiento trotskista. En esa época, Sedov se hizo cargo de Sieva Volkov, que era el hijo pequeño de una de las hijas del primer matrimonio de Trotsky, Zinaida, que se había suicidado en Berlín en enero de 1933 tras el ascenso del nazismo y la prohibición de que sus hijos salieran de la Unión Soviética. O sea, uno de los hijos de Natalia y Trotsky se hizo cargo de uno de los hijos de una de las hijas de Trotsky con su primera mujer, o sea, de un sobrino suyo. En esa época, la Comintern dio un nuevo giro en redondo, esta vez a la derecha. Si antes había equiparado a la socialdemocracia con el fascismo y se había negado a llevar a cabo acciones directas con los socialdemócratas, a partir de 1934 empezó a exigir alianzas ya no solo para la acción directa, sino político-electorales, y no solo con la socialdemocracia, sino incluso con la burguesía y los gobiernos imperialistas considerados democráticos, en nombre del combate al fascismo. Trotsky habría de denunciar esta táctica, la del llamado Frente Popular, como el mayor de los crímenes. Es decir, el giro hacia el Frente Popular radicalizó todavía más la disputa entre trotskistas y estalinistas. A finales de 1935, iniciaron en Rusia las grandes purgas, en las que serían ejecutados cientos de viejos bolcheviques. Pronto, el gobierno socialdemócrata de Noruega empezó a sufrir la presión del gobierno soviético, que le exigía expulsar al matrimonio Trotsky de su territorio y deportarlos a la URSS. Así pues, en este punto, ser deportados a su país hubiera significado para Trotsky y Sedova una muerte segura, pero ningún otro país les permitía residir en su territorio. Fue entonces, a finales de 1936, gracias a la gestión del célebre pintor Diego Rivera, cuando el presidente mexicano Lázaro Cárdenas concedió a la pareja asilo político en su país. Así, a finales de 1936, Trotsky y Sedova se embarcaron rumbo a México, a donde llegaron el 9 de enero de 1937, instalándose en la Casa Azul que la pintora Frida Kahlo tenía en Coyoacán. A principios de julio de 1937, Sedova y Trotsky enfrentaron la única crisis conocida de su largo matrimonio debido a cierto oscuro coqueteo de Trotsky con la pintora Frida Kahlo. Durante ese mes, Trotsky viajó sin Sedova a San Miguel Regla, en Hidalgo, aunque para el día 26 ya se habían reconciliado. Este, digamos, chisme histórico, interesante debido a la personalidad de los, al mérito artístico de ella y al mérito político de él, ha traído mucha atención de ciertos historiadores, pero en realidad es poco lo que se sabe de él, salvo esto, ¿no? Que produjo una tensión entre Trotsky y Natalia, que sin embargo, como digo, se resolvió en cuestión de unos pocos meses. Ese octubre, el hijo menor de Natalia y de Trotsky, Sergei Sedov, que para entonces era ingeniero y que, a pesar de ser apolítico, había sufrido en la Unión Soviética una serie de arrestos y deportaciones, finalmente fue fusilado en un campo de trabajo en Krasnoyarsk. Sin que sus padres lo supieran, Sergei había engendrado para entonces una hija, Julia, que sobrevivió a las purgas y se crió en la URSS. Ella sería la única descendiente conocida de Natalia Sedova. 4 meses después de la ejecución de Sergei, el 16 de febrero de 1938, su hermano mayor, León Sedov, se hizo operar el apéndice en una clínica rusa cercana a París. Ahí sufrió una extraña complicación que lo mató. Su colaborador más cercano de entonces, un tal Mark Zubrowski, que había tramitado su ingreso en la clínica, resultó ser un agente infiltrado estalinista. La ejecución de su hijo mayor y la sospechosa muerte la ejecución de su hijo menor y la sospechosa muerte del mayor sumieron a Natalia en una depresión terrible que duraría varios años y que afectó su carácter durante el resto de su vida, como es comprensible, ¿no? Tenemos un ejemplo de una de esas madres que ven morir a sus hijos por razones políticas y que dedican el resto de su vida a combatir las condiciones políticas y sociales que los llevaron a la muerte, ¿no? La muerte de un hijo es una injusticia terrible que marca a las personas de por vida. Imaginen ustedes lo que será la muerte casi seguida de sus dos hijos. Mientras tanto, Sieva Volkov, el hijo de Zinaida, que había quedado al cuidado de León Sedov, quedó a la muerte de este a cargo de su compañera, una trotskista francesa llamada Jeanne Martin. Sin embargo, esta Jeanne formaba parte de una facción trotskista disidente, por lo que Trotsky y Sedova no confiaban del todo en ella y exigieron la custodia del pequeño, que obtendrían el año siguiente, o sea, 1939. Aunque no pudieron asistir a su congreso de fundación ese año, Trotsky y Sedova saludaron desde México la fundación formal de la Cuarta Internacional, a la que ambos pertenecieron en adelante. En marzo de 1939, después de que Trotsky rompiera políticamente con Diego Rivera, ambos se mudaron a una casa propia, también en Coyoacán, pero en la calle de Viena, donde hasta la fecha se conserva el Museo León Trotsky. Como he contado en el contexto de la narración de la historia de la izquierda mexicana, el 24 de mayo de 1940, el pintor David Alfaro Siqueiros y otros simpatizantes del Partido Comunista Mexicano ametrallaron las habitaciones de la casa de los Trotsky. Y en este contexto fue Sedova quien salvó la vida de su marido arrastrándolo bajo la cama. Esteban Volkov, que entonces tenía 11 años, resultó herido en el pie, y el guardaespaldas estadounidense Robert Shelton Hart fue secuestrado por los asaltantes y después ejecutado. Pero este no fue el último intento de Stalin por asesinar a Trotsky. Pocos meses después, el 20 de agosto de 1940, el agente del NKVD de origen español, Raymond Mercader, haciéndose pasar por un joven belga curioso, finalmente consiguió infiltrarse en la casa de los Trotsky y asesinar a León Trotsky en su estudio con un piolet. Tras el asesinato de su marido, Natalia Sedova se quedó a vivir en la casa de Coyoacán. Ahí le tocó a ella criar al nieto de su marido, Sieva Volkov, que para entonces había mexicanizado su nombre a Esteban. Esteban Volkov todavía vive encarna, digamos, la memoria de esta historia. En 1941, o sea, ya un año después de la muerte de Trotsky, llegó exiliado a México el escritor y veterano revolucionario Víctor Serge. Y Sedova empezó a colaborar con él en la redacción de una biografía de Trotsky, pese a que Serge no compartía del todo las ideas trotskistas. Sin embargo, la colaboración de Sedova con Serge duraría hasta la muerte de este en noviembre de 1947. En esa época, otro de los militantes trotskistas que colaboraba más estrechamente con Sedova era el hispano-mexicano Grandizo Muñiz, y el poeta francés Benjamin Perret. Junto con ellos, Sedova empezó a disentir de las ideas ortodoxas que había dejado su marido y que la Cuarta Internacional seguía defendiendo, e hizo pública su ruptura con la Cuarta Internacional, rechazando en particular la vieja posición trotskista de considerar preferible la victoria militar de la URSS independientemente de las condiciones en las que se diera. Aún así, o sea, Sedova rechazó la posición trotskista de defensa militar incondicional de la Unión Soviética. Aún así, jamás renegó de su reivindicación de la Revolución de Octubre y del leninismo. En los siguientes años, la Cuarta Internacional sufriría una serie de escisiones que terminó por destruirla como organización unificada del trotskismo. En 1955, Sedova viajó a París para pasar ahí varios meses. Estando ahí, en febrero de 1956, cuando Nikita Khrushchev denunció algunos de los peores crímenes del estalinismo ante el 20 Congreso del Partido Comunista Soviético y empezó a rehabilitar a sus víctimas, Sedova le escribió una carta abierta exigiendo que Trotsky fuera rehabilitado también, pero no fue escuchada. Trotsky nunca sería reivindicado por el gobierno soviético ni por el gobierno capitalista ruso después de la caída de la URSS. En la primavera de 1957 se le permitió a Sedova la entrada en Estados Unidos, que se le había negado cuando Trotsky vivía, por lo que pudo visitar Nueva York y a uno de los movimientos trotskistas más grandes del mundo. Sin embargo, se negó a comparecer ante la Comisión de Actividades Antiamericanas, es decir, la comisión del Senado que dirigía el senador McCarthy, por lo que su visa fue revocada y tuvo que volver apresuradamente a México. En septiembre de 1960, 20 años después de la muerte de Trotsky, viajó de nuevo a Francia con la intención de pasar ahí otra estancia de un año. Sin embargo, cuando en noviembre del año siguiente, 1961, llegó el momento de regresar a México, su estado de salud ya no le permitió emprender el viaje de vuelta. Murió en la ciudad de Cobeil, Francia, el 6 de enero de 1962. Sus cenizas fueron transportadas a México y depositadas junto a las de su marido en su casa de Coyoacán, en un monumento que había diseñado el artista mexicano Juan O'Gorman. Esteban Volkov siguió viviendo ahí hasta que la casa se convirtió en museo. Actualmente vive en México. Julia Sedova, Axel Roth de casada, la única descendiente de Natalia, fue criada por sus abuelos maternos. En 1979 abandonó la Unión Soviética y pasó a Estados Unidos. En 1988 consiguió que el gobierno soviético rehabilitara póstumamente a su padre, Sergei Sedov. Murió en 2012 en Israel, donde viven sus descendientes. Y pues con esto acabo esta narración. Dice Federico Ferreira García, saludos cordiales, buenas noches desde República Dominicana. Dice Eleanor Henderson, buenas noches desde Port St. Louis, Lucy, Florida. Dice Eddie Frifis, hola Oscar, buena noche para ti y toda tu audiencia. Te saludo desde Puebla. Muchas gracias, Eddie. Samara Naranjo dice, desde la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán, libros y sonrisas. Ricardo Humberto Quiroga dice, buenas noches, cordiales saludos desde Argentina. Y bueno, como se me va acabando la voz con estos restos del COVID que tengo, la voy a dejar aquí. Muchas gracias por sus comentarios, saludos y preguntas. La semana pasada me preguntaba algún compañero sobre algunas bolcheviques como Bárbara Yakovleva o Yenia Egorova, que murieron durante las grandes purgas. Claro que sí, pienso hablar de ellas, pienso contar sus historias con detenimiento, pero... como digo, por ahora paro aquí esta charla. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche para seguir con estas historias. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos aquí.